Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el DXismo.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Actualidad DX.com.ar. Oportunidad en la cual nos volvemos a reencontrar para hablar de nuestra pasión por la radio y en particular por el DXismo, ¿no? Cada viernes de alguna forma nos vamos adentrando en el fin de semana compartiendo informaciones de radio para tratar de disfrutar las cosas nuevas que el dial nos permite captar. Siempre recordemos que las condiciones de propagación suelen ser una especie de límite para que nuestros sueños y utopías diexistas se puedan concretar, por lo cual una de las mejores recomendaciones que yo les puedo dar es la constancia que les aconsejo tener cada vez que se ponen frente al dial buscando una emisora de radio. Los ruidos que tenemos en los grandes centros urbanos también forman parte de aquellos impedimentos que hacen que el hobby se pueda disfrutar como quisiésemos. Pero también al mismo tiempo, todos estos obstáculos que se pueden vencer con la constancia, con la perseverancia, nos permiten entender que hay muchas posibilidades de cuando las condiciones de propagación son algo mejores o cuando algún ruido se pierde, que la señal de radio perfore el éter y se pueda escuchar de alguna manera con buena calidad. Hay muchas informaciones para tratar en nuestro programa. Y había un tema en particular que a mí me despertó curiosidad y que de alguna manera me pareció interesante ponerlo sobre la mesa. Yo creo que muchos de los que escuchan nuestro espacio semanal deben tener un especial interés por las emisoras del Paraguay. La amplitud modulada desde el Paraguay siempre ha dado muy buenas satisfacciones al DXista que hace onda media. Y hay una emisora en particular de la cual el otro día leí una nota muy interesante aparecida en el diario La Nación, que se edita en Asunción del Paraguay, escrita por Eduardo Palacios, que me dio elementos muy, pero muy interesantes para contarles a ustedes. Vamos a empezar esta nota con un archivo sonoro.
Consolidando el liderazgo como la más informativa, Ramón Reskin viene para las 6:40.
Estamos en las 6:40 para todos y cada uno de ustedes. Seguimos compartiendo a través de Radio Caaguazú.
Siempre la más completa información, la mayor objetividad y total imparcialidad. Para las 6:40 a través de Radio Caaguazú, componente del Holding de Comunicaciones Digitales. Periodismo político, social, cultural y deportivo. De 6 a 12 horas, Ramón Reskin en Para las 6:40. Transmisión veraz y oportuna de la información.
Efectivamente, Radio Caaguazú es la emisora de la cual quería hablar con ustedes hoy, porque algunas historias de estas emisoras de radio del interior del Paraguay sobresalen por cuanto han marcado hitos de popularidad. Unas han ido creciendo y otras no han podido mantener sus niveles de programación, tampoco el profesionalismo de su plantel, y han quedado en la historia. ¿Cuántos casos tenemos para recordar de estas? Son muchos realmente. Años atrás, la instalación de una emisora en el interior de un país como el Paraguay constituía un acontecimiento trascendente y era motivo de fiesta para la comunidad. La radio pasaba a ser parte de las instituciones que contaba la población y se incorporaba como una poderosa herramienta para el desarrollo y crecimiento de la urbe desde la cual estaba transmitiendo. Con el tiempo, esa característica se fue perdiendo. Claro, esto tiene que ver también con la cantidad de estaciones de frecuencia modulada que a partir de la década de los 90 comenzó a aparecer en el país hermano. Las radios se fueron multiplicando en las ciudades y pueblos y hoy en día contadas son las ciudades que no cuentan con un medio radial, por lo menos en frecuencia modulada. Ello a pesar de que lamentablemente en algunos casos se ha ido desnaturalizando el importante rol que cumplen en la sociedad. ZP19 Radio Caaguazú ocupa el 640 del dial de amplitud modulada y transmite desde la ciudad de Coronel Oviedo, una localidad muy importante, emplazada prácticamente en el centro geográfico del país guaraní. Radio Caguazú ha sido siempre un poderoso medio de comunicación que desde la capital departamental llegaba a todo el país y al exterior, gracias fundamentalmente a la privilegiada frecuencia y a los atractivos programas que ofrecía en su audiencia de todo el interior del país, con un repertorio casi exclusivo de música folclórica paraguaya. Yo recuerdo en los ya lejanos años 80, cuando hacía de X desde muy temprano a la mañana, a las 7:30 o las 8, tiempo universal coordinado, y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podía captar con un receptor que ni siquiera era digital, de buena calidad, como lo fue siempre el Tonomac Super Platino, una marca nacional ya desaparecida, y digo que escuchaba muchas emisoras paraguayas, entre las cuales entraba con especial calidad de audio ZP19 Radio Caguazú. Tenía un eslogan muy particular: dueña y señora del campo paraguayo. Justamente Radio Caguazú era de una de esas emisoras cuya principal área de cobertura estaba destinada a la campaña del Paraguay. Hilarión Correa, un destacado músico y compositor, quien con su esposa habían fijado residencia en la ciudad, fueron los primeros directores de esta casa radial, desde donde se emitía una programación, como dije antes, eminentemente musical, destinada a las áreas rurales paraguayas, y también boletines de noticias y boletines de información para el hombre de campo. Lo cierto es que hay un libro que se llama Reseña Histórica de Ajos, escrita por Delio Vera Navarro, Mónica Soledad Duarte, y que junto con Antonio Vera han de alguna manera compilado la historia de Radio Caguazú y su importante aporte para la formación cultural no solamente de Coronel Oviedo, sino de una importante región del Paraguay. Lo cierto es que distintas figuras de la radiodifusión paraguaya han pasado por los micrófonos de Radio Caguazú. Serafín Francia Campos, Carlos Coco, Ponciano Acosta, Samuel Monzón, Pascual Lacentre, entre muchos, muchos otros, estuvieron frente a los micrófonos de ZP19. La emisora originalmente estuvo en la esquina del Mercado 2 de la capital departamental, en donde actualmente está el Palacio de Justicia. 3 o 4 años fue el plazo en el cual la emisora estuvo en la Ruta 2, en el kilómetro 132, en las cercanías del cruce internacional, en donde transmitió luego de salir del centro de la ciudad hasta el año 2015 aproximadamente. Lo cierto es que, como la mayoría de las emisoras, en la década de los años 60 y 70 fueron los tiempos de auge de esta radioestación, en donde antes de pasar básicamente música paraguaya, había tenido una época de esplendor emitiendo radioteatros que constituían infaltables programas en la emisora. La compañía de Gloria Montejano y Juan Carlos Notari con Pascual Lacentre ocupaba la audiencia de la capital departamental y del interior con dramas y comedias que luego de las emisiones radiofónicas eran representadas en las salas de los barrios, pueblos y ciudades del departamento de Coronel Oviedo. Las actuaciones de conjuntos folclóricos cubrían una parte importante de la programación, a la vez que posibilitaba a estos artistas ser contratados para actuaciones en fiestas sociales de la zona. En fin, quise de alguna manera contarles de qué manera una emisora del interior del Paraguay podía en los años 60 y 70 convertirse en un bastión no solamente comunicacional sino cultural de aquel lugar desde el cual transmitía. Lo cierto es que quienes ya contamos unas cuantas canas en la práctica del diexismo, sabemos que muchas han sido las emisoras paraguayas que han salido al aire, o muchas que han desaparecido y sus frecuencias fueron reemplazadas por otras estaciones. Yo me permito citar los casos, aparte de Radio Caguazú, de Radio Vallemí, desde la localidad de Vallemí, Radio Itapirú, que transmitía desde la otrora Presidente Stroessner, luego Ciudad del Este. Creo que podemos hablar prácticamente de una docena de emisoras. Radio Mariscal Estigarribia también viene a mi memoria en estos momentos, como otra de las estaciones que salieron del aire. Radio Mil de Paraguarí, Radio Ipoá. Muchas son las estaciones paraguayas que marcaron hitos en la historia de la radiodifusión guaraní. Y desde aquí, desde actualidaddx.com.ar, queremos brindarles un breve pero emotivo homenaje. Y pasamos ahora a Bolivia. Desde la salida de Evo Morales del poder, luego del golpe de Estado suscitado en noviembre del año 2019, más de 53 radios comunitarias suspendieron sus operaciones y los equipos de algunas de estas estaciones fueron destruidos. Ninguna transmite informativos y algunas solamente están en el aire pasando música, y otras mismas cortaron todo tipo de transmisión. Muchos medios comunitarios fueron destrozados en ingresos violentos que hicieron policías, militares y grupos paramilitares. También personas afines al gobierno de facto actual fueron algunos de los responsables de la destrucción, hora de las plantas transmisoras, hora de los estudios de muchas de las estaciones que durante el gobierno de Evo Morales fueron instauradas con carácter comunitario. El expresidente Evo Morales criticó en su exilio al gobierno de facto, instalado tras el golpe de Estado en su contra, de censurar y perseguir a los medios de comunicación. Morales ha informado también a través de Twitter que han comenzado los preparativos para realizar distintas movilizaciones tendientes a, de alguna manera, resaltar la importancia de muchos de los medios comunitarios que han desaparecido del éter. Lo cierto es que estas emisoras constituían importantísimos canales de comunicación y de formación, ya que transmitían en muchos de los casos desde localidades del interior de Bolivia, a donde por una cuestión de la caprichosa orografía del país no llegaban las señales de las emisoras de la capital. Lamentamos profundamente que esto haya acaecido, y lo cierto es que esperamos que con el paso del tiempo se vayan restableciendo muchos de estos servicios. La información nos lleva ahora a México, y para introducirnos en este tema quiero compartir con ustedes un archivo sonoro.
Nacimiento de Radio Educación. Resultado de un largo proceso de acomodos en las estructuras sociales y políticas del país, Álvaro Obregón asume la presidencia de la República en 1920 y proyecta una política cultural sustentada en los principios emanados de la Revolución. En septiembre de 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, cuyo primer titular es José Vasconcelos. Se pone en marcha un ambicioso proyecto educativo que incluye la edición de grandes tirajes de libros, el impulso de la enseñanza popular y el trabajo docente de los maestros rurales. En la búsqueda por ofrecer una educación popular masiva, sustentada en la filosofía vasconcelista, se inaugura el 30 de noviembre de 1924 la emisora de la Secretaría de Educación Pública, Radio Educación. La señal fue lanzada al aire con la transmisión de la toma de protesta de Plutarco Elías Calles como presidente de México. Radio Educación operó de manera ininterrumpida de 1924 a 1937 bajo el nombre de Dirección de Extensión Educativa por Radio. Son años de intenso aprendizaje e innovación. Se inicia la producción de radioteatros, de cursos de educación a distancia, y es pionera en la transmisión de controles remotos. Con la llegada a la presidencia de Lázaro Cárdenas, la señal pasa a formar parte del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad del gobierno cardenista, y en 1939 se convierte en Radio Gobernación. El presidente Manuel Ávila Camacho continúa su utilización como medio de propaganda oficial. Y en 1946, en un inesperado giro institucional, la emisora regresa a formar parte de la Secretaría de Educación Pública. A la estación se le denominó Radio Educación, con el lema Vocero Cultural de México. Con los vaivenes de las decisiones presidenciales, en 1947, Miguel Alemán la reconvierte en órgano de propaganda oficial con el nombre de Radio México. La señal, con tintes gubernamentales, se extiende hasta 1968, año en que el presidente Gustavo Díaz Ordaz le devuelve su sentido original y la emisora sale al aire con el nombre de Radio Educación. Desde entonces, es referencia obligada, punto de encuentro, cruce de caminos de la presencia radiofónica en México. Señal de reafirmación cultural, Radio Educación es la innovación en el cuadrante.
Radio Educación opera en las frecuencias de 1060 kHz, 96,5 MHz y en la onda corta por 6185 kHz. Radio Educación, que hoy es cabeza de sector en la Secretaría de Cultura, aspira a mantener la concesión de la XEEP en 1060 kHz de la Ciudad de México, una de las frecuencias más emblemáticas, debido a que por disposición legal la emisora está obligada a hacer una devolución de esa frecuencia al Estado mexicano justamente al cumplirse un año de transmisión simultánea con la estación de 96,5 MHz que sale al aire con el indicativo XHEP. Esto es parte de un proceso de migración de señal de la banda de AM a la FM que fue consentido por el Instituto Federal de Comunicaciones en 2017. Esta autoridad estudiará ahora los argumentos de Radio Educación para reasignar la frecuencia a este radiodifusor. Radio Educación confía en que logrará su objetivo y, entre otros factores, porque su interés por la estación de amplitud modulada se centra en hacer una labor social desde la radio pública y porque, por motivos técnicos, la señal de FM, desde la que también difunde sus contenidos desde el bimestre noviembre-diciembre del año 2018, no está habilitada con el mismo alcance de cobertura que sí tiene la de 1060 kHz en amplitud modulada desde que esta inició transmisiones hace ya casi 96 años. Radio Educación, en otra de sus intenciones, estudia la viabilidad de un plan técnico y económico para arrendar un espacio en la torre del Canal 22 y colocar allí la antena de la 96,5, con lo que esta emisora podría llegar más lejos sobre la Ciudad de México y, en caso de que IFETEL rechace su solicitud de ampliación de potencia de transmisión de 3.000 vatios, por ser catalogada en materia técnica como una estación clase A, desde la altura podría estar ganando cobertura. Vamos con las dos últimas informaciones, pero ahora vamos a salir de América y nos vamos a ir a España. Ustedes saben que con la promulgación de la ley 12 del año 2015 de concesión de la nacionalidad a los sefardíes originarios de España es el paso más reciente en el camino de reencuentro de la sociedad española con la comunidad sefardita. Un nuevo e importante punto de acercamiento del que documentos de Radio Nacional de España parte para realizar una mirada hacia la diáspora de los judíos desde que fueran expulsados de España en 1492. El documental parte de la brillante y amplia presencia hebrea en España, que tuvo un puesto de preeminencia con los momentos de la España medieval y en el mundo judío en general, para acercarse después a las rutas de la diáspora sefardita tras el decreto de expulsión. Se muestra cómo la comunidad judío-sefardí, a pesar del alejamiento, ha mantenido tradiciones y vínculos culturales y emocionales con la tierra hispana de sus antepasados. Para ir de lleno a la radio, vamos a escuchar un audio que nos va a permitir ya adentrarnos en el porqué de esta breve introducción que acabo de hacerles teóricamente.
Thank you.
Sí, claro, la reconocieron. Es la señal de intervalo de Radio Exterior de España. Y esto porque desde el año 1986 se emite a través de la emisora colega pública de España el espacio Emisión Sefarat, realizado en ladino por Matilda y Rachel Barnatán. El programa recorre la historia y el presente de la comunidad sefardita y hace un repaso de las influencias y vivencias, y además de su interconexión con la cultura española. Para ello cuenta con la presencia de Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarat Israel, Esther Bendahan, directora de Cultura del Centro Sefarat Israel, Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y asimismo con el cantante, músico y folclorista Paco Díez, especialista en repertorio sefardí. Se hace un recorrido por su rica tradición musical en cada uno de los espacios que se irradian semanalmente. Lo cierto es que Radio Exterior de España es una de las pocas emisoras internacionales de onda corta, sino la única, que transmite en idioma ladino, porque la otra que lo hacía ya ha dejado el aire, como ha sido la histórica Col Israel, la Voz de Israel, la emisora que desde Jerusalén transmitía por onda corta en forma diaria. Amigos, estamos en actualidadx.com.ar y ya en los últimos minutos de nuestro programa. A ver si ustedes reconocen esta señal de intervalo y les hacemos este pequeño desafío, pero en realidad va a ser bastante fácil poder dilucidar la incógnita porque la emisora se identifica rápidamente con este fin de emisiones.
Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.va, canal 4.
En efecto, vamos a hablar sobre Radio Vaticana, ya que un nuevo libro que analiza las estrategias de propaganda del régimen nazi en Alemania y hacia el extranjero a través de la difusión de noticias falsas, conocidas actualmente con el término fake news, menciona un aspecto poco conocido de la labor comunicativa de la Iglesia. Radio Vaticano, la emisora de la Santa Sede, trabajó activamente para frenar esta influencia al punto de ser motivo de grave preocupación para los dirigentes. Justamente el texto se titula Radio Hitler y fue escrito por el periodista Nathan Morley y su lanzamiento está previsto para agosto de este año 2020. A pesar de no haber llegado a las librerías aún, el informativo Crux tuvo acceso a determinadas partes del libro, en el cual se describe la preocupación del ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, por la labor informativa de Radio Vaticano, contraria a los intereses del régimen fascista. Él nunca entendió realmente cómo una estación de radio independiente podría transmitir desde lo que veía como la capital del mayor aliado de Alemania, describió Morley a Crux. Para él, toda la operación de Radio Vaticano fue totalmente desconcertante. La preocupación del funcionario, me refiero a Goebbels, era tal que encargó el monitoreo 24 horas del día de la señal vaticana y recibió informes casi a diario sobre sus contenidos. Entre las informaciones que el régimen nazi quería ocultar y que llegaban a conocimiento de la opinión pública a través de Radio Vaticano, figuran los atropellos sufridos por los polacos bajo la dominación alemana, catalogados como horror y excesos inexcusables en un reporte del año 1939. La emisora pontificia también detalló en 1940 las medidas represivas contra la Iglesia en Alsacia, en Lorena y otras partes de Francia. Como era de esperar, Radio Vaticano sufrió severísimas críticas del régimen nazi por aquel momento, pero lo cierto es que contra las cadenas de desinformación que por ese entonces pululaban desde toda Europa, especialmente desde la Europa nazi o pro-nazi, lo cierto es que Radio Vaticano, la BBC, fueron algunas de las estaciones que justamente se encargaron de propalar una información veraz y tratando de denunciar los aberrantes hechos que se estaban gestando o ya directamente produciendo en la Europa nazi o en la Europa ocupada por este régimen fascista. Y bien amigos, con esta noticia damos por concluida la emisión de hoy viernes de actualidadx.com.ar. Los esperamos dentro de 7 días en este mismo punto del dial, deseándoles un muy buen fin de semana y que puedan aprovechar para hacer muchísima radio. Cordiales 73 para todos ustedes.
Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.